Un saludo cordial para ti, oyente de Radio 50 y Pico, a través de Quack FM. Estás a punto de escuchar y esperamos que de disfrutar un programa de radio que es un proyecto de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para ti de una manera tradicional en la FM, los miércoles a la 1 de la tarde para toda la zona de A Coruña, en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, quackfm.org y en la app donde tú tecleas Quack FM o Radio 50 y Pico y seguro que nos encuentras.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen, que soy yo, desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Este programa, Radio 50 y Pico, es un proyecto vinculado a los diferentes campus universitarios de Galicia y sus asociaciones. Nuestros corresponsales nos van a poner al día de sus actividades, si las hubiere claro. Coruña, ¿qué nos cuentáis lo que pasa por allí?
Pues por aquí ha pasado que Adalleu celebraba el pasado día 10 su Asamblea General, a la que fueron convocados en tiempo y forma los 562 socios. Acudieron 89. Que aprobaron por unanimidad las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto estimado para el 2024. Además, había una parte muy importante, la segunda parte, que era la convocatoria de las elecciones a nueva junta directiva, que ha quedado de la siguiente forma: presidenta Marisa Maurí, vicepresidenta Mirta Puga, secretaria Ángeles Vázquez, tesorero Roberto Fernández y vocales Esther Iglesias, María del Carmen Sánchez, María Luisa Valero, Marisol López y Yolanda Ladra. Felicitamos desde aquí a la Junta Directiva saliente y damos la enhorabuena al grupo de personas que con energía renovada tomarán las riendas de este nuevo ciclo.
Permitidme que de una manera excepcional ampliemos este espacio de noticias de los campus a noticias de la ciudad, porque ayer se vistió de fiesta con colores azul y blanco todo el mundo. Al final, matemáticamente, el Depor sube de categoría y ha sido magnífico compartir una alegría colectiva que nos ha unido a todos. También hemos disfrutado el viernes el ascenso del Básquet Coruña con su equipo Leima. Coruña, que por primera vez asciende a la ACB. Felicidades a los campeones y a la ciudad entera.
Pues muchas gracias, Coruña. Ay, y nos unimos de manera virtual a estas felicitaciones a la ciudad de La Coruña y a sus equipos deportivos. Vigo, cuando quieras.
El viernes hemos realizado una visita a la base naval de Marín. Fuimos recibidos por dos comisionados que nos acompañaron en todo momento, además del oficial de guardia que nos acompañaba a diferentes momentos, ¿no? Porque tenía que estar a otras cosas. Comenzamos visitando las cabinas de simulación de navegación desde el puente de una fragata que entraba en el puerto de Algeciras. Era tan auténtico que algunas personas se mareaban. Hemos visto su magnífica biblioteca que sigue intacta desde hace 80 años. El capitán de navío nos dio unas breves explicaciones sobre la historia de la base naval y después nos dirigió al museo llamado El Panol Histórico, donde vimos la proyección de vídeos, torpedos, aparatología bélica, barcos en miniatura, fotografías de los mandos más relevantes en la historia de la academia y un sinfín de cosas interesantísimas. Visitamos el observatorio astronómico, donde forman a los marinos guiándose por las referencias estelares. Además, tuvimos la gran suerte de presenciar las prácticas del Cuerpo Especial de Infantería de Marina, realizándose desde un helicóptero, del cual descendieron desde una cuerda al mar varios marinos y un perro. Este bajaba en su bolsa, obviamente. Había varias lanchas también pendientes por si ocurría alguna anomalía. Este cuerpo tiene la misión de realizar operaciones especiales, entre otras las de proteger las bases e instalaciones de la Armada, además de sus buques y la vigilancia de barcos que faenan en países donde suele haber piratería. Después de comer, visitamos el Parque Arqueológico de Campo Lameiro. Comenzamos por el centro de interpretación, pero como el día estaba tan lluvioso, después solo hemos realizado la mitad de las personas, la otra mitad quedó en el centro de interpretación y solo hemos visto el petroglifo llamado Alase dos Cabalos, dejando para otra ocasión el recorrido completo.
Pues muchas gracias desde Vigo, gracias Rosy. Y para terminar este bloque, comentarles que desde el campus de Pontevedra, el alumnado del campus de Pontevedra hemos recibido dos correos a los que se nos pide que estemos atentos. El primero, a saber, hace referencia a los cursos de extensión universitaria que se ofrecen en nuestro campus. Asegúrate de echar un vistazo al archivo que nuestra coordinadora de grado agrega. Hay actividades muy interesantes. Por otra parte, están llegando las solicitudes de evaluación de las diferentes materias que estamos cursando. Las encuestas, recuerda, son anónimas y su principal objetivo es calibrar y mejorar tanto las materias como los medios dedicados a ellas. Estad atentos a nuestra plataforma, a vuestra plataforma de alumnado MUBI o a vuestro correo como alumnado. En Radio 50 y Pico, Puerto y Margot nos ponen al día de las noticias, de las actividades de la Federación Gallega de Universitarios. Señor Fegaus, adelante.
Además, Fegaus nos invita a ver y a escuchar las actividades que forman parte del compromiso adquirido con los programas del 07 en la Xunta de Galicia y que realiza para nosotros Canal Senior. Empezamos con Socialízate el jueves 16 de 12 a 13. Aprende idiomas y a tu ritmo con estas apps. Si vives en Celanova, podrás presenciar esta clase en el Aula FEMIT, Parque Ruas Tigueriza, sin número. También el día 16, pero de 17 a 18, crea tus propios stickers y encuentra un WhatsApp. Al Rural TIC, viernes 17 de 12 a 13, consejos para reducir el impacto de las tecnologías en el medio ambiente. Consumo, el lunes 20 de 10:20 a 11:30, descuentos de mis tarifas, realidad o triquiñuela. Dinamízate, también el lunes 20, pero de 17 a 18, nos van a explicar la segunda parte del origami, ¿os acordáis? Las figuras con papel. Soledad, el martes 21 de 17 a 18, aprende a manejar los canales y comunidades en WhatsApp. Formación TIC, el miércoles 22 de 12 a 13, pautas esenciales para la campaña de la renta 2024. Y para terminar, consumo, también el miércoles de 10:30 a 11:30, consejos prácticos para reducir tu factura de la electricidad.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Y si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y, como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana a todos!
Thank you. Cuando damos paso a la sección de nutrición, el jardín de Epicuro, enseñanzas alimentarias para una vida y a su responsable Lucía, es muy difícil que no nos sorprenda. Y les cuento. Vamos a ver, cuando nos ha anunciado un título que estamos deseando que nos desarrolle, dice así: instrumentos de, abro comillas, tortura de una nutricionista en consulta. Bienvenida, Lucía, y cuando quieras.
Muy buenas a todos, muy buenas. Hola. Bueno, ya sé que hoy los oyentes no nos están viendo, ¿vale? Pero vosotros que sí me estáis viendo, creo que veis aquí algo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ya estáis empezando a temblar y todo.
Una olla express.
No, os voy a enseñar lo que yo considero instrumentos de tortura, porque cuando os sentáis conmigo y os ponéis a hablar, primero, hay momentos en los que me siento como una fuerza secreta. Yo os pregunto y vosotros tenéis que contestar. Es decir, no hay conversación, es un interrogatorio. Algo que yo no entiendo porque tengo que ser yo la que interroga.
Porque luego nos apruebas o no nos apruebas.
Pero que yo no tengo que aprobar a nadie ni
desaprobar
a nadie.
Entonces, ¿para qué nos preguntas y nos dices, por ejemplo, qué?
¿Para tener conversación?
Vale, pues te la damos.
Hay que tener algo de conversación, aunque sea en la consulta del médico.
Vale, quedamos, venga.
Claro, hombre. Entonces, yo hay veces que saco cosas y tengo cosas que saco y que las pongo por ahí encima y entonces provoco que la gente hable. ¿Eh? Que es lo que yo necesito, que habléis conmigo, no que yo os haga un interrogatorio. Entonces, bueno, traigo réplicas de alimentos, ¿eh? Esto parece de verdad, ¿eh?
Melocotón,
sí. ¡Ay, mira, que ya llegó la temporada de frutas de hueso, señores, señoras! ¡Ay, sí! ¡Ay, que nos viene la alegría!
La pera.
Las peras, mira.
Pero limoneras.
No mordáis, ¿eh? No mordáis, que estos son de mentira.
Ah, ¿vale? Pues estaba a punto.
Pues es que dan el pego. ¿Qué más cosas os traigo? Os traigo, por ejemplo, una cosa que suele impactar mucho. Aquí hay un botecito que pone lo que contendría 330 mililitros de Coca-Cola en azúcar.
Madre mía.
¡Guau!
En azúcar.
Sí, lo estamos viendo.
Qué bonito, qué bonito. Por favor, dejar la Coca-Cola, sacarla de vuestra vida, aunque sea poco a poco. Pero
sí, pero no nos dejas pasarnos al vino.
Es que,
claro, nos quitas la Coca-Cola, no nos dejas pasarnos al vino, ¿qué tomamos? ¿Agua? ¿Cómo le vamos a echar un bocadillo de chorizo? Agua.
Ay, muy fácil.
Yo tenía una.
En verano agua fría y en invierno agua caliente.
El vino no podemos dejarlo, que es un néctar divino.
¿Ves? Es que yo con la religión no me quiero meter.
Espera, Pili, que creo que nos están viendo.
Dime, Pili.
Pili te estaba comentando algo.
Decía yo que yo tenía una compañera en la universidad, que es enfermera, y cada vez que yo, porque ya sabéis que yo soy adicta a la Coca-Cola, algún vicio hay que tener.
Sí.
Y entonces siempre me decía: 8 azucarillos, ya no me decía nada más, siempre me decía: 8 azucarillos, y ella sabía los 8 azucarillos, sí. Los tenía ahí muy presentes.
Hombre, aunque sea os damos los mensajes subliminalmente, claro. Los repetimos y sabemos, sí, que dependiendo del número de impactos la cosa va entrando en el cerebro, entonces es a partir de los 20. Si veis a una persona que os repite una frase muchas veces, hasta 20 veces, ya sabéis, os está mandando un mensaje subliminal. Yo intento cogerlos a la primera, ¿sabes? No a la número 21. ¿Qué más cosas te os traigo? Pimiento. Os traigo...
Pimiento rojo.
No, esto no es un pimiento.
Es rojo, pero no es...
Esto es carne.
Carne.
Esto es carne. Y esto es grasa.
Grasa.
Y esto es hueso. Para que el que se porte mal le doy.
Eso es unto para el caldo.
Exacto, unto. Sí, unto, el unto, exacto. Es muy parecido al unto, sí. Así... De acuerdo. Con esto también juego con la gente. Me gusta jugar también en consulta.
Pero
aprendéis
el hueso
mucho.
Es para el perro, ¿no? Para...
No, el hueso es para dar. Para dar, por si acaso. Para que vean que el hueso tiene que ser un hueso duro. Y para eso hay que levantar pesas.
El hueso es para convencer.
Exacto. Cuando tengo una persona, fijaros qué curioso. Hay veces que me encuentro que tengo personas que no tienen bien claro si quieren hacer una dieta y por qué la quieren hacer. ¿Sabes? Y sobre todo son personas inseguras porque creen que no son capaces de hacer cambios de hábitos en su vida, y entonces jugamos a un juego que me parece increíble, que se llama el valor de los valores. Si un día os saco estas cartas, poneros a temblar, ¿vale? Porque además, aparte de que van a pasar 3 horas y no nos vamos a enterar ni los unos ni los otros, descubrís una serie de cosas sobre vosotros mismos que ni siquiera yo sé, ¿sabes? Y entonces me ayuda mucho para las personas inseguras o que tienen dudas, porque siempre tenéis un momento en el proceso en que dudáis. Entonces ahí es donde meto el juego. Fíjate qué lista soy.
Yo te lo compro, Lucía, siempre que luego nos echemos una de mousse.
Ay, no,
yo te lo compro.
Hay una del mousse, venga. Yo es que soy de Cinquillo.
Por agua la grande.
Yo soy de Cinquillo y de la escalera. Mi abuela me tenía ahí jugando Cinquillo. A la escalera día, tarde y noche. Os traigo una ración de arroz de adulto en crudo. Ya, otro día os traigo cocinado. Lo prometo.
Eso en positivo, ¿no? Ese frasquito va en positivo.
Esto es una ración.
Este va en negativo.
Porque hay muchas veces que me preguntáis, ¿pero esto qué tiene que ser? ¿En crudo o cocinado? No tenéis tampoco claro. Fíjate qué cosa más curiosa. Intento llegar a vosotros y al final realmente lo que vosotros queréis saber es, ¿pero las cantidades que me das que son en crudo o en cocinado? Pues señores, siempre que damos las cantidades, las damos en crudo.
Claro.
¿Vale?
Sí.
Porque luego cambian. Una ración de garbanzos. Ay, cómo me gustan los garbanzos, ay, señores.
Sí,
qué maravilla, qué cantidad de calcio tienen los garbanzos. Mm. Lo que sería una ración de macarrones. Claro, si comparamos los macarrones
con
la de arroz, ya llena más.
Es que el arroz cunde mucho. Claro. Ya dicen que cundes más que el arroz. Cuando te pones pesado, te dicen cunde más que el arroz.
Pues tienen razón. ¿Ves? Esos sí son cocineros. Claro. Ahí estamos. Luego os traigo una de mis herramientas favoritas que muy pocas veces la saco porque os asustáis. Entonces, lo que tengo es un perímetro para mediros los perímetros de cintura y de cadera. A veces os dejáis los perímetros del brazo, pero bueno, con mucho cuidado. Y luego prepararos, lipocaliper. Y me vais a decir, ¿es el polo de este verano? No, suena como a polo, pero no es eso. ¿De acuerdo? Esto es un instrumento que utilizamos para averiguar vuestra grasa subcutánea. Este es un pellizquito que os hacemos.
Uf.
Pero sin daño, ¿eh? Por favor, que no hacemos daño. Que soy, simplemente es para sacar y saber qué cantidad de grasa subcutánea tenéis. Porque tenemos dos tipos de grasa, lo sabéis, ¿verdad? La que está subcutáneamente y la que está entre los órganos. Entonces, si quitamos la subcutánea de la general, sacamos la de los órganos. Y así nos tenemos que tocar mucho más.
Lucía, no sé si nos hemos tocado suficiente, pero nos están diciendo ya
que ya, tienes... No. A ver, que me queda...
Mucho.
No. Hombre, okay. Sí, podría enrollarme más. Enseñando juguetes.
Pero también
hay más juguetes en la bolsa.
Bueno, pues el próximo día nos traes el resto de los juguetes.
Hecho.
¿Sí?
Hecho.
Sí.
Si queréis, luego los probamos.
Vale.
Bueno, va. Pues, lipocaliper.
Pues muchas gracias, Lucía. Y la verdad es que, bueno, lo vamos a compensar. He probado mis primeras cervezas del Jerte pagadas a precio de caviar, pero viene la fruta de hueso y con tu ayuda seguro que lo hacemos genial. Gracias.
Chao.
Gracias, Lucía.
Pues Pili, desde el campus de Ourense, nos está guiando a través de sus andainas, tanto por rutas, por paisajes, por costumbres, por celebraciones, etcétera, a través de Galicia. Después de la festividad de los Mayos, Pili nos va a hablar de una festividad, esta vez sí, que a día de hoy es algo más que una actividad o una celebración religiosa. Nos dijo, Pili, así nos lo anunciaste, que ibas a hablarnos de la celebración del Corpus Christi en Ponteareas y sus alfombras. Te escuchamos con mucha atención.
Pues sí, como dices tú, es más que una actividad porque... de hecho, acaba de ser declarado como bien de interés cultural por la Xunta, o sea que le reconoce más mérito aparte del religioso, que es lo que decíamos, ¿no? Pero sin embargo, como yo siempre, quizás os parezca un poco pronto para empezar a hablar de las alfombras del Corpus, pero en realidad no es así, porque la elaboración de la alfombra no es de un día para otro. Hay que hacer los diseños, hacer la recolección de las flores, los pétalos, pensar qué color vamos a usar y entonces separar la hortensia azul clarita con la hortensia un color un poquito más oscuro. Y eso es verdad que se ve muy bonito cuando vamos el domingo en la mañana temprano, antes de que pase la procesión, a verlo, pero también es muy bonito ir a verlo, que es la propuesta que yo os hago, hacerlo la noche anterior. La noche anterior es cuando vemos en realidad la implicación que tiene todo Ponteareas en la elaboración de sus alfombras. Entonces, vamos después sobre las 11:30, 12 de la noche, vemos cómo están todas las calles ya marcadas, vemos a los niños juntando pétalos, a la gente mayor que no puede estar arrodillada o en cuclillas, colocando flores, pues los ves en los bajos, la gente te abre los bajos con toda tranquilidad, con toda confianza, te deja entrar, te enseña los distintos capachos que tienen con sus flores, te invitan si hace falta licor o café porque hace frío y tú, bueno, aunque no tomes, lo pruebas por aquello de ser cortés. Y de verdad que ya sabes que a mí me llama mucho la atención estas cosas de los asociacionismos, cuando la gente se une para hacer cosas, ya sea por carnaval, por los mayos, y esta es otra de estas cosas, de estas costumbres que tenemos en las que nos juntamos para elaborar algo pues con cariño y con esmero. Entonces, si es verdad, que es lo que os decía yo, es una visión totalmente distinta, porque es muy bonito. Nosotros, por ejemplo, el año pasado pues nos fuimos a lo mejor en las 2, 3 de la mañana y todavía estaba la gente con las alfombras a medio hacer, pero ya habías hablado con la gente, había una gente de Melgaso que estuvimos con ellos, una gente italiana que venía de una asociación de alfombristas italianos, y es curioso porque si después vas a la mañana siguiente muy temprano, pues ves la alfombra ya hecha y entonces dices, ostris, este era el trocito que estaban haciendo los niños que lloraban porque no se querían ir ya para casa, o este es el trocito donde el señor nos contó la historia de cuándo empezó, o este es el portal donde las señoras nos explicaban con cómo tintaban la sal o cómo tintaban la, cómo elegían el fiunzo, bueno, el, no sé, el eneldo y estas cosas con las que hacen los bordes. La verdad que es muy interesante y ya os digo, es una visión totalmente distinta. Y nosotros el año pasado, por ejemplo, lo que hicimos fue eso, fuimos de noche a ver las alfombras, la elaboración, me las vimos hechas y después nos fuimos a Redondela a ver la otra celebración del Corpus, muy bonita y muy antigua, que es la del baile de la coca. Entonces, como yo siempre os dejo la idea de lo que voy a hacer la siguiente vez, pues la siguiente vez hablaremos de la celebración del Corpus en Redondela con el baile de la coca y sus niñas, que es impresionante. Así que, pues eso es todo. Vale, os dejo hasta la próxima. Besitos.
Gracias, Pili. Una propuesta muy diferente y muy interesante. Gracias. Llegamos al bloque de entrevistas y vamos a ver hoy quién y a quién se entrevista en esta sección de este mismo nombre.
Buenos días, estamos aquí con Soledad Chayán, que es la guía oficial de Galicia y que trabaja pues sobre todo en el concello de Redondela. Y hoy le vamos a hacer una entrevista sobre las islas de San Simón y San Antón. Vamos a hablar un poco de su historia. Están situadas en la Ría de Vigo y pertenecen al Ayuntamiento de Redondela, provincia de Pontevedra. Y desde el año 1999 están catalogadas como bien de interés cultural en la categoría de sitio histórico. Unas islas con muchísimas historias y muy trágicas de las que nos va a hablar Soledad. Y vamos a empezar a ver cuáles son los primeros datos que se conocen sobre la isla Soledad.
Hola Rosa, buenos días. Pues mira, los primeros datos que tenemos sobre la isla es alrededor del siglo XII, cuando el señor de la villa de Redondela le cede las islas a los caballeros templarios. Los caballeros templarios se establecen en Galicia a lo largo de la Edad Media, pues porque vienen protegiendo a los peregrinos, ¿no? Y recibían muchas dádivas, no solamente dotaciones económicas, sino pues eso, lugares que se les daban para que pudiesen construir sus edificios. Y en las islas de San Simón y San Judas, como se llamaban antiguamente, pues en San Simón tenían el monasterio masculino, la zona de trabajos comunes, y en San Judas estaba el monasterio femenino, que esa era una forma de monasterio muy típica también de la Edad Media, que se conoce como cenobio, que es un monasterio mixto, admite a hombres y a mujeres, con sus espacios separados para la oración, para sus retiros, pero luego con esa parte en común.
Después, a lo largo de la historia, llegó a ser hospital lazareto, algo muy triste también.
Sí. Bueno, pero lazareto entendido como hospital de aislamiento o como zona de cuarentena, ¿vale? Sí. Pero nosotros enseguida asociamos lazareto con leprosería y realmente en San Simón no hubo leprosos. Ese hospital se creó en el siglo XIX porque con el auge del ir a hacer las Américas, es decir, la gente iba a América, ya no se quedaba allí, hacía su fortuna, ganaba su dinero y volvía a su casa, ¿no? Entonces, al volver, tenían que tener un lugar para hacer cuarentena, que no trajesen enfermedades infecciosas a Europa, que desatasen una epidemia. Entonces, para eso se creaban estos lazaretos.
Muy bien. Después pasó a ser cárcel franquista en la Guerra Civil del 36.
Sí, la isla dejó de utilizarse como hospital en el año 1927 y se barajaron distintas funciones que se les iba a poder dar. La más estrambótica, ser aeropuerto marítimo.
Sí,
es algo que dices tú, no sé cómo, pero es algo que se barajó, ¿no?
Ah, bueno.
Pero al final, pues estalló la guerra en el año 36 y ya desde septiembre, octubre empezaron a llegar presos, primero de otras partes de Galicia,
sí,
luego de otras partes de España. Por allí se calcula que pasaron unos 6.000 presos entre el 36 y el 43, que estuvo en activo, e incluso trajeron un barco prisión que estaba en la ría de Bilbao, el Lupo Mendi, y lo fondearon enfrente de la isla. Es decir, aquí fue una historia, pues eso, muy trágica, de mucha necesidad, de hacinamiento, de falta de recursos. Pero, como digo yo siempre, en la más profunda oscuridad siempre hay un halo de luz. En Redondela, las mujeres crearon una red de solidaridad para llevarle a estos presos recursos. Le llevaban comida, le llevaban ropa, medicinas, cada una según lo que podía dar. Y estas mujeres ahora pasaron a la historia como las madrinas de San Simón.
Fíjate qué bonito.
Como las hadas madrinas, ¿no?
Sí.
Un poco que hicieron esa estancia un poco menos oscura.
Sin embargo, después pasó para la Guardia de Franco, pasó como una isla de veraneo, de entretenimiento, una vez pasado
sí,
la guerra.
En el año 43, que cierra la cárcel, pues queda la isla vacía, y en el año 45 reabre como destino turístico para la Guardia de Franco. Allí hacían campamentos de verano durante el mes de agosto. La Guardia de Franco, con sus amigos, con sus familias, pues pasaban quincenas en la isla. Y esto fue así hasta el año 50. En el año 50, en agosto, pues había esas vacaciones, como siempre, y venía un campeón de natación español como invitado de honor, ¿no? Entonces, como era alguien tan especial, iban a hacer un evento en Redondela, pues para celebrar su presencia, ¿no? Así que, claro, como estaban en la isla, todos querían acompañarlo y ser parte de esa celebración. Y el barquero, que estaba en la isla, en aquel momento con su hijo, tenía su barca, que era el Monchita, en el que cabían 30 personas y se subieron casi 60.
Sí.
Entonces, el barquero empezó a decir que con tanta gente no salía, que era muy peligroso, que no iba ninguno y demás. Entonces se levantó uno que dijo lo de usted no sabe con quién está hablando, y al final tuvo que echar la cabeza y salió la barquita con 57 personas a bordo.
Muchísima más capacidad.
Iba al doble.
Claro, claro.
Y era un recorrido muy cortito,
sí,
porque antiguamente había un pantalán de madera en la playa, con lo cual estaba casi enfrente. Era un recorrido muy, muy cortito, está muy cerca.
Sí.
Lo que pasa es que con tanta gente a bordo, la lanchita iba despacito, iba muy a ras del agua. El agua empezó a salpicar para dentro de la barca, la gente se asustó, se empezó a agitar y el resultado fue que la barca volcó. Y al volcar la barca, pues se ahogaron 41 personas de las que iban en la barca y dos personas de cesantes del pueblito que está enfrente que estaban intentando ayudar a los supervivientes. En total 43.
Claro, estamos hablando gente que venía de Madrid que no sabía nadar.
Que pero es que,
digo yo, no sé.
La gente de la costa tampoco sabía nadar. Esto de decir no sabemos nadar es una
damos
cosa
por hecho de
es
que,
una cosa de ayer para hoy.
Sí, damos por hecho de que claro, al vivir cerca.
Aquí un dato al lado. Tú has oído hablar lo de salvarse por los pelos.
Sí.
Bueno, pues es porque los marineros llevaban el pelo largo.
Por si caían.
Porque no sabían nadar.
Sí. Entonces, si caían, lo agarraban del pelo. Es que el pelo flotaba.
Por eso.
Flotaba. Sí,
por
sí,
eso.
Sí,
o sea, el nadar, no sé, el que sí. La mayoría de la gente sepa nadar es una sí. cosa de ayer para hoy. ¿Eh?
Bueno, de hecho, incluso la gente que trabaja en las bateas, yo sé de gente que bueno, ahora ya están jubilados. Y no sabían nadar. Hoy sí te exigen que sepas nadar. Bueno, además de otras exigencias, obviamente, que está muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a la parte buena. Y bueno, hubo una escuela también de huérfanos, de marineros, creo, ¿no?
Cuando cerró la isla como albergue en el año 50, reabre en el año 55 como Escuela Hogar Méndez Núñez. Y entonces ahí se convierte en un internado, una escuela de formación para los huérfanos de marineros, de ahí el nombre.
Sí.
Luego, como había más capacidad que niños tenían, pues empezaron a permitir que llegasen, que pudiesen acceder a esa formación, pues niños de familias numerosas especial, de estos que estaban en riesgo de exclusión social, ¿sabes? Para darles una oportunidad. Podía estudiar el hijo mayor. En raras ocasiones dejaban a dos hermanos. Y por ahí pasaron más de 600 niños.
Caramba.
Hasta el año 63 que cerró, estuvo funcionando unos cuantos años. Y recibían lo que era la escolaridad, lo que sería la general básica, ¿no?
Sí.
Y luego les enseñaban un oficio orientado al mar.
Sí.
Y a los 18 años se tenían que ir, ya no podían quedarse
era
más.
Era una labor muy importante.
Sí.
Sobre todo pensando que de aquella no había pagas de viudedad.
No había, y además la educación costaba dinero.
Claro.
No era ni gratuita, ni universal, ni obligatoria. Entonces era una oportunidad para las familias de por lo menos tener a alguien que ayudase a sacar a los hermanos
a los
demás.
Sí.
Sí. De hecho, estos niños ahora tienen una asociación que es el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. Fernando Monroy fue uno de los niños.
Que está ubicada aquí cerca, en Cesantes.
En Cesantes, sí.
Una parroquia de Redondela.
Y ahora tiene una labor cultural muy grande, muy importante, pero nació un poquito centrada en buscar retomar el contacto. Correcto. Porque luego cada uno se fue a su vida.
A su vida, claro, porque había gente de Asturias.
Al resto de España, o al resto de Europa, o sí. América, o demás. Entonces fue esa manera de reencontrarse.
No, pero, bueno, es que se me están poniendo los pelos de punta con todas estas historias. Vamos a pasar al lado positivo. Desde que César Portela pues renovó, es arquitecto, como ya sabes, renovó pues esos jardines centenarios, Paseo dos Buses y toda la isla. Cuéntanos un poco esto.
Pues todos los edificios que hay, excepto lo que ahora es la Casa del Guarda, son del siglo XIX, son de la época del hospital. Entonces, esos edificios han sido testigos de todos esos cambios
procesos.
Desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? Y se hace esta recuperación del espacio con la idea de convertir un poco San Simón en un lugar atractivo para el turismo de negocios, que a principios de este siglo era lo que estaba más en auge. Entonces los edificios se han adaptado para ofrecer alojamiento, para ofrecer aulas, para dar cursos y seminarios, tiene sala de conferencias, tiene pues su restaurante y demás. Entonces cuando alguien quiere realizar algún tipo de actividad de carácter educativo, deportivo, cultural, se puede gestionar, se puede solicitar esa actividad a la Xunta, la tiene que autorizar, eso
claro,
siempre,
claro, sí.
Pero esas instalaciones se ceden gratuitamente.
Ahí se ceden gratuitamente, está bien.
Sí, está muy bien. Sí. Los que organizan sí. Tienen que correr con los gastos de limpieza, gastos de catering, si es necesario, dependiendo de la extensión.
Porque se puede pernoctar también, ¿no? Sí. Por lo que estás explicando.
Sí, pero eso, todo eso conlleva unos gastos asociados
sí.
Que no es para las Xuntas, para las empresas que se encargan,
del mantenimiento.
Esos servicios.
Pues está muy bien. También se han rodado películas, ha sido escenario de películas,
pues sí,
de varias películas.
Varias. La última que se ha estrenado es María Soliño.
Sí.
Que está centrada en.
Tuviste que se hizo la presentación.
Sí, el estreno
aquí.
Universal, como
sí, estuve
director,
presente. Estuve presente.
Se hizo
sí.
Aquí en la Alameda.
Sí.
Pero se ha rodado más, se ha rodado Lápiz de Carpinteiro
sí.
También.
Eso lo recuerdo porque mis hijos de aquella estaban en la EGB y era un libro obligatorio. Uh-huh. Y cuando después leí que estaban, me acuerdo perfectamente, sí, sí.
Sí, cuando se rodó la película aún no estaba restaurada la isla. Y ahora, este año, acaba de acabarse el último rodaje que saldrá en un servicio de streaming, no sabemos si el año que viene o el siguiente, pues sabes que esto después lleva su tiempo, y está centrada en esa época de cárcel. Y aquí es una película en la que han participado muchos vecinos como extras, y tiene algunas anécdotas interesantes.
Bueno, pues sí. Eso, como la isla de San Simón resurgió de sus propias cenizas, como el ave fénix, pues vamos a acabar esto pues con cosas, esta entrevista con cosas positivas, ¿no? Háblame, aunque esto ya es de la época medieval, del poeta Mendiño, ¿qué tiene que ver con Redondela, Martín Codas,
Joan de Cangas?
Muy bueno, brevemente, porque ya
esto
casi
es
terminamos.
Un grupo escultórico que está en la isla de San Simón. Y representa a los tres trovadores de la Ría de Vigo. Entonces, Mendiño y Martín Codas, tenemos ahí ese choque entre Vigo y Redondela, porque aunque todos sabemos que eran de Redondela los dos, pues Vigo dice que no, ¿no? Bueno, de ahí eran, del medio, a lo mejor eran del medio allí en Chapel, ¿no?
Sí.
Es esa. Y luego Joan de Cangas, no hay duda, pero
Cangas. Claro.
Pero claro, el que tiene mayor. El hola, porque hay estudios que nos dicen a lo mejor era una mujer, porque Mendiño no es un nombre realmente, es como no sabemos si era un apodo o que fuera.
Pero pensé que era un apellido
artístico. Mendiño es el único trovador que la única cantiga suya que se conserva,
sí.
Que el original está en la Biblioteca del Vaticano.
Ay, eso no lo sabía.
Sí, es la única también que hace alusión directa a la isla de San Simón.
Sí, lo sé, sí. Bueno.
Entonces, por eso tiene ese vínculo, ¿no? Pues Joan de Cangas y Martín Codas cantaban a la Ría de Vigo. Bueno, pues Mendiño tuvo la delicadeza de poner esa cantiga en honor de la ermita de San Simón, y además también destaca la importancia anterior que tuvo, que esa información está perdida en la oscuridad de la historia, pero sí que se habla de una romería que se hacía, que atraía muchísima gente, y que un poco de ahí nace esa cantiga, ¿no? Que venía tanta gente
sí.
A la romería, y que duraba, estaban aquí todo el día, que hacían mucha fiesta y demás. Entonces es la voz de esta mujer, de esta joven, que se queda en la isla ya sola una vez pasada la fiesta y con el mar tormentoso, y no tiene quien la lleve a tierra.
Vale. Bueno, pues Soledad, yo echaría otra hora hablando contigo, pero el programa se acaba, sabes que el tiempo de la radio, que es muy limitado, pues quedamos, porque me quedan muchas cosas en el tintero. Otro día hablaremos de la batalla naval de Rande, Julio Verne, aunque no paró en Redondela, sí en Vigo, pero hace alusión de la isla de San Simón, y bueno, hay muchas cosas más. Agradecerte enormemente que hayas colaborado con Radio 50 y Pico. Y cuando estés disponible, quizás ya para el próximo curso, pues volveremos a entrevistarte.
Yo encantada siempre de usar.
Muy bien, muchas gracias.
Europa está ahora unida y que unida permanezca, una en su diversidad contribuyendo a la del mundo, que siempre reinen en Europa la fe y la justicia y la libertad de los pueblos en una patria mayor. Ciudadanos, que Europa prospere, la gran tarea os llama. Las estrellas son el cielo, son los símbolos dorados que nos unen. El pasado 9 de mayo se ha celebrado el Día de Europa y este programa Radio 50 y Pico se hizo eco de esta conmemoración con una entrevista al profesor César Cancela, pero nos ha parecido oportuno celebrar, conmemorar este Día de Europa en una segunda parte de una manera más lúdica, por una estupenda casualidad, una estupenda conmemoración de otra fecha conmemorativa que tiene lugar este año 2024 y que más tarde les desvelaré. Les explico. Acabamos de escuchar una versión del himno de Europa, que aunque no es la versión oficial, porque es una versión con letra en latín, y si la he escogido ha sido, entre otras razones, por el simbolismo del uso de esta lengua llamada muerta, pero que tanto nos une nuestros orígenes lingüísticos a todos los ciudadanos europeos, así como por las palabras, por los conceptos en forma de eslóganes que se expresan. El himno de Europa, también conocido como himno de la Unión Europea y denominado oficialmente himno europeo, es uno de los cuatro símbolos oficiales de la Unión Europea. Este himno fue adoptado oficialmente por la Comunidad Económica Europea en 1985. No sustituye a los himnos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, sino que, abro comillas, celebra los valores que todos ellos comparten. Cierro comillas. La obra tiene su origen en la Oda a la Alegría, escrita por Friedrich Schiller en 1785 y la composición realizada por Ludwig van Beethoven para su novena sinfonía. Sin embargo, el himno es puramente instrumental. La letra en alemán de Schiller no tiene carácter oficial. Para concretar datos y fechas, les comento brevemente que en 1971 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, no confundir con el Consejo de la Unión Europea, decidió proponer la adopción de la tensala de la Oda de la Alegría de la novena de Beethoven como himno, tomando la sugerencia hecha por el conde austriaco Richard Nikolaus Graf von Condenhoven-Kalergi en 1955. Beethoven fue visto generalmente como la mejor elección para un himno de Europa. Herbert von Karajan accedió a una petición del Consejo de la Unión Europea de escribir tres arreglos instrumentales para solo de piano, viento y orquesta sinfónica, con los que en 1985 se hizo oficial como himno de la Unión Europea tras la correspondiente aprobación por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de esta Unión, siendo interpretado por primera vez de manera oficial 29 de mayo de ese mismo año 1985. Y sin más, aquí ya les quiero desvelar la casualidad de la que les hablaba en el comienzo. Este conocidísimo tema Oda a la Alegría es parte de la novena sinfonía de Beethoven, por supuesto, cuyo estreno tuvo lugar en Viena el 7 de mayo de 1824, o sea, y sin calculadora, hace 200 años. Esto sí que es un buen maridaje, casualidad o como ustedes lo quieran llamar. Y para nosotros, los de Radio 50 y Pico, es una excusa perfecta para recordar y escuchar esta sinfonía. En concreto, he escogido y estamos escuchando de fondo la interpretación de esta sinfonía interpretada el 31 de diciembre del 2020 por The Westminster Divine Orchestra en Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, director muy admirado por este equipo y a quien el Grupo de La Coruña dedicó un especial por su proyecto sociomusical plasmado en la Fundación Barenboim Said y que siempre, pero en estos tiempos que estamos viviendo, cobran un sentido más especial si ello es posible. Y ya, para terminar, cambio radicalmente y reconozco que estoy echando mucho, mucho de menos mi sección de Plataforma Maníacos, voy a permitirme recomendarles una película del año 2006, dirigida por la directora polaca Agnieszka Holland, e interpretada de una manera muy sólida desde mi punto de vista por Ed Harris y Diane Kruger en los principales papeles. Espero que les haya resultado entretenido e interesante y muchas gracias por su atención. Cuando quieran, desde el control, oímos el tráiler en versión española.
La música es el lenguaje de Dios. Los músicos nos acercamos tanto a Dios como es capaz de acercarse a Él un hombre. Oímos su voz, le leemos los labios.
De la candidata a un Oscar, Agnieszka Holland.
Me envían del conservatorio. Usted insistió en que viniera su mejor estudiante de composición.
Pero si es una mujer.
Perdóneme, Herr Schlemmer, seré una mujer, pero soy la mejor estudiante.
¿Sabe usted de quién estamos hablando? De la bestia.
La bestia.
Beethoven. Concéntrese en el manuscrito y no diga nada.
Está sordo, ¿verdad?
Pero le leerá los labios, le leerá los ojos, hasta verá dentro de su alma.
¿Qué es esto? Lo escribí en re menor. ¿Por qué lo has cambiado?
No lo he cambiado, lo he corregido.
¿Lo has corregido? ¿Lo has corregido? ¿Cómo te llamas?
Anna Holz.
Ella hizo lo que debía hacer yo. Me ha impresionado. ¿Por qué quieres estar cerca de mí?
Porque me hace creer que yo también sé componer música.
Es muy prometedor. Déjame que lo desarrolle contigo. Tienes que escuchar la voz que habla en tu interior.
Insiste en dirigirla.
Si no, irá a la orquesta.
No puedo hacerlo, Anna Holz.
Yo te ayudaré. Me pondré donde me veas y marcaré el ritmo por ti.
Anticipándonos al Día de las Letras Gallegas, queremos hablaros de un recopilatorio de más de 400 canciones dedicadas a la Virgen, realizadas entre los años 1251 y 1284 en la corte del rey Alfonso X el Sabio y conocidas como las Cánticas de Santa María.
Son los primeros manuscritos en los que se combinan texto, música e imágenes. Estas primorosamente ilustradas por secuencias de 6 viñetas dibujadas y coloreadas por artistas eminentes, ilustrando detalladamente los milagros, hasta el punto de ser llamadas por Marcelino Menéndez Pelayo Biblia estética del siglo XIII. Narran historias milagrosas en las que la Virgen intercede por aquellos fieles que solicitan su ayuda. Las ilustraciones cuentan la historia contenida en el texto, pero también aportan detalles adicionales que enriquecen la narración con nuevos elementos y personajes. Estas ilustraciones ayudaron a recuperar instrumentos musicales como algunos de los que estamos escuchando.
Cada poema dispone de un folio iluminado para ilustrar el milagro. Dos folios en el caso de los poemas terminados en 5, un número especialmente vinculado al culto mariano y que marca la estructura del manuscrito. Podéis ver los originales en la página web del Patrimonio Nacional.
En su creación intervinieron varios trovadores, entre los que destaca el propio Alfonso X en el prólogo y la titulación de la obra, que se presenta como impulsor del proyecto. Se cree que unas 100 cantigas son creaciones del propio rey. Están escritas en gallego-portugués, que en aquellos años era lo mismo y además se consideraba el idioma culto para todas las composiciones literarias, combinando fuentes literarias europeas e hispanas con textos de nueva creación.
Se conservan varios códices. El Códice Toledano en la Biblioteca Nacional de Madrid. El segundo códice, que se conoce como Códice Rico, y se guarda en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Códice de Florencia, conservado en la Biblioteca Nacional de esta ciudad. El cuarto códice, o Códice Príncipe, o Códice de los Músicos, se conserva en la Biblioteca del Escorial. En nuestro programa no solemos hablar de religión, por eso os pedimos que os quedéis con la belleza de estas creaciones. Para finalizar, vamos a escuchar la Cántiga 100, Cántiga de Santa María. El estribillo dice así: Santa María, estrella del día, muéstranos el camino a Dios y guíanos.
Santa María, estrella del día, muéstranos vida, pero Dios en nos guía. Santa María, estrella del día, muéstranos vida, pero Dios en nos guía.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis todos los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM. Este es un programa con vocación interactiva, así que puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com. Repito, radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandándonos notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Esperamos contar con vuestra compañía en nuestro próximo programa que emitiremos a partir del miércoles 22. Mientras tanto, cuidaos mucho y, si pueden, sean un ratito felices. Gracias.